Encontré un hilo hoy sobre papitas. Papitas de cebolla. Y tipo, prueban una cantidad de marcas que vos decís, pará, no tenía idea que esto existía. O sea, ¿de dónde salieron? ¿Dónde las comprás? ¿Vivís en Argentina?
Ey, las papitas Día de cebolla y crema. Las fringas también.
Supuestamente las de Carrefour son mejor. Tiro datazo, al que le sirva lo toma.
Probé las de Carrefour de cheddar y saben a una placa de cartón que están bañadas en cheddar.
Claro, es que la dejaron a que tome la fresca. ¿Viste? Dos, tres noches. Y la pulverizaron un poco de saborizante a queso.
Te juro.
Ya.
No me gustaron nada. Y soy catadora de papitas.
Mica, voy a verbalizar lo que todos estamos pensando. Necesitamos tu ranking de papitas. Tenés que rankear las papitas. Tenés que descubrir las mejores papitas.
Lamento comunicarte y lamento a toda la población argentina decir esto, pero las Pringles son deliciosas.
Y sí.
Y sí.
No hay con qué darle.
Día, relación precio-calidad, una joya. Creo que es el segundo lugar.
Mira, yo creo que hay variables. O sea, el sabor, el precio, el packaging, la disponibilidad también, qué tan difícil o fácil es conseguirlas. Podemos poner ciertas métricas
menos
y jugar con eso.
Menos la disponibilidad, porque las del día las conseguís en el día, creo que son las más ricas. Más ricas, más baratas y tipo de packaging. Interesante, ¿no? De packaging que no te destruye las papitas.
Tal cual.
Y bueno, ¿cómo están las Lays?
Las Lays son una historia.
Uh-huh.
Sí. 60% papitas, 40% aire. Pero bueno, nadie dice nada. Hay que hacer una denuncia. Muy buenas a todos. En este capítulo vamos a estar hablando del grandísimo Donald Norman. Somos Dani y Mika y esto es Voces y Bocetos.
Una de las primeras cosas que tenemos que hacer igual antes de empezar a hablar de cualquier libro, obviamente es hablar de Donald Norman, esos mini datos que tenés vos porque yo no busqué ninguno.
Yo estoy
que
en
te toca.
Sí, yo estoy en modo Danipedia.
Danipedia, a ver.
Che, Mika, ¿cómo estás? Empezamos por ahí.
Ah, vamos a empezar por ahí. Bien, consumí tanto dato que la verdad es que si no lo largo ahora siento que voy a explotar. Si dejo de hablar, voy a morir.
Sos literalmente el meme del cerebro, sí, que se transforma en un sillón.
Estoy
en una especie de puff.
Exactamente, con la copa de vino en la mano.
Sí, sí.
Este capítulo está auspiciado por dos vinos Malbec, que yo claramente no reconozco de nombres, así que... bueno.
Uno es buenísimo.
Y el otro no sabe.
Y el otro lo vamos a probar en un rato. Desconocemos, pero si quieren el nombre del primero, nos escriben un DM y les pasamos el dato.
Amigos, ¿qué consumen para hablar así? lo decimos, sí. Otra cosa que si quieren saber, les pasamos el dato, es... hoy vamos a hablar de dos libros, que son... Viviendo con la complejidad y el diseño de los objetos del futuro. Si ustedes los quieren leer, yo voy a advertir que están en inglés... Pero tenemos los PDFs, nos escriben y se los pasamos. Por cualquier plataforma, por nuestro Instagram principalmente, ¿no?
Sí, por nuestro Instagram, que es @vocesyocetos. Y bueno, también si les interesa conocer su bibliografía entera, tenemos una especie de línea de tiempo que van a encontrar ahí, en uno de los posts. Además de eso, el post va a estar linkeado en la descripción del capítulo, así que pueden darse una vuelta por ahí. También más que nada para situarnos temporalmente... En estos dos libros, que son los últimos que escribió Donald Norman.
¿Son los dos
así?
Últimos?
Son los dos últimos. El diseño de los objetos del futuro.
Igual.
Sí, esa es una revisión que hizo de uno de sus primeros libros.
Claro.
Está buena. Yo la leí. ¿Vos la leíste? ¿Leíste el
no
diseño?
Completa. Okay. La tengo colgada a la mitad.
Es excelente. Ya le vamos a dedicar algún capítulo a ese.
Por supuesto. Creo que es el libro más... importante, digamos, que tiene, ¿no?
Sí, de hecho...
En primer lugar ese, y en segundo lugar el diseño emocional.
Exacto.
Y sí, después los que vamos a
estos
mencionar.
Estos dos. Sí, si tuviese que recomendar un libro de los cuatro que leí de Norman, el primero es ese.
¿Qué?
El diseño de los objetos cotidianos. Es excelente. Pero bueno, ya llegará ese capítulo en el que le tiremos muchísimas flores a ese libro hermoso que tantos datos nos da. Pero ahora nos toca hablar de Viviendo con la complejidad y el diseño de los objetos del futuro. ¿Qué sí. título difícil?
Es difícil porque nosotros vamos a aclarar ahora que leímos estos libros en inglés porque no encontramos la traducción en PDF. Así que el capítulo de hoy está patrocinado por un fantástico Spanenglish. Catastróficamente mal pronunciado, por supuesto. Entonces, no me van a escuchar decir Living with Complexity porque me duele a mí que ustedes escuchen esto. Pero como no le tenemos miedo al éxito, nos tiramos de cabeza y si damos mucha lástima...
Ya saben qué hacer. Pagarnos una clase de Duolingo. O tirar un buen libro, alguno que nos sirva para mejorar un toque.
Sí, bueno, el PDF traducido, no nos vamos a ofender.
Para nada. De hecho, algo que quería mencionar es justamente eso. La importancia de este capítulo se basa en que estos libros no están traducidos. Y creo que más de una persona que nos puede llegar a escuchar no sabe leer en inglés y no tiene manera de acceder a esa información porque no son los libros más conocidos de Norman.
Claro.
Así que creo que va a estar muy bueno. Y que sí. les va a servir muchísimo.
Sí, sí, aparte que son divertidos. ¿Viste cómo escribe este señor? Tiene una capacidad para escribir que es como si fuera un stand-up o un monólogo. No es el dato duro puesto en una hoja y que cuesta leerlo porque es como una teoría. ¿No? Es... El otro día estaba escuchando, no sé, música con mi esposa en mi casa.
Sí, sí, sí. Estaba dando una vuelta con mi esposa por las colinas sí, de Estados Unidos. ¡Es hermoso!
Es hermoso. Ya se van a dar cuenta. Pero bueno, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es establecer temporalmente los libros de los que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque el libro, El diseño de los objetos del futuro, está publicado, si mal no me acuerdo, en el 2007. Hay muchas cosas que Donald va a escribir y va a decir... que hoy en día son reales o todavía no son reales, digamos. Ya los vamos a mencionar, pero por ejemplo, él habla de algo que hoy en día conocemos como WhatsApp y nada, en su momento ni siquiera dio nombres, pero es algo completamente suelto de lo que se refiere la comunicación entre familias y cosas así.
Sí, tal cual. Da ejemplos que están buenísimos y que se entiende a lo que apunta. Pero cuando hoy estás leyendo el libro, el ejemplo es obsoleto. Es como que queda muy viejo realmente.
¿Y 14 años después?
¿14 años después? No te puedo creer.
2022.
Bueno, y el segundo libro, el último que escribió, si no contamos la corrección del otro libro, lo escribió en 2010.
Claro.
Pasaron 12 años. 2010 parece que está a la vuelta, que estábamos ahí hablando, no sé, por BBM,
sí.
con nuestro BlackBerry, y se entienden perfectamente los ejemplos que da, pero bueno, quedan viejos.
Quedan viejos.
Las cosas cambiaron mucho desde ese momento.
Incluso algunos todavía no son reales, lo cual me parece fantástico, que él pueda proyectar a un futuro tan lejano, algo que seguramente... No les digo 10 años menos, es completamente plausible.
Flashea ahora, muchísimo.
No saben lo que es. No saben lo que es. El primer libro, a mí, me gustó más el primero. O sea, El diseño de los objetos del futuro me gustó más que Viviendo con la complejidad. Porque es re flashero. Al final tiene este diálogo con este robot, ¿te acordás?
Es excelente.
Ay, es una cosita. Es una flasherada, obviamente. Ponemos en duda que haya sido una conversación real, pero es buenísimo. Aparte hace referencias a ciencia ficción y todas esas cosas que me gustan tanto.
Hay algo que me pasó muchas veces leyendo los libros de este señor, y es que digo, o sea, pienso internamente mientras los leo, no puedo creer que un libro dice esto. O sea, mirá si vas a ser tan capo y tan gracioso a decir, voy a escribir esto, y se va a imprimir y gente de todo el mundo lo va a estar leyendo. Me parece fantástico.
Bueno, Donald Norman es una persona que es estadounidense, ¿o no?
Es un viejecillo del amor. Nació el 25 de diciembre. O sea, ¿cómo vas a nacer?
En Navidad.
¿Cómo vas a nacer en Navidad? ¿Me podés explicar? Nacer un 25 de diciembre me parece un acto psicomágico tremendo. Sos, o sea, real. Sos un regalo del universo. Fue un profe universitario. Fue ejecutivo industrial. También es consultor de diseño. Tiene una firma que se llama The Nielsen Norman Group. Que bueno, es cofundador y además es director. Estudió muchísimo. O sea, este señor se pasó como 30 años de su vida estudiando. Tiene estudios en ingeniería eléctrica, psicología de las matemáticas, ciencia cognitiva y diseño. Trabajó en hardware, trabajó en la Universidad de California, de San Diego, de Northwestern y en Corea del Sur. Fue vicepresidente en Apple y también laburó en HP. Y en los últimos años, en su página... No, es tremendo. Descubrí que una de mis pasiones de este año está siendo ver los CVs de las personas importantes dentro del mundo del diseño. ¿Qué? Es espectacular.
¿No te dan ganas de llorar?
Me fascina. Es como, gracias, quiero ser como vos. Algo que cuenta en su página, que está buenísima, que tiene un apartado en el que... postea sus fotos y es como fotos autorizadas por mí. Y está en poses como acá pensando, acá tocándome la boina, acá mirando a la nada. Excelentes.
Cuando hicimos el flyer, tuvimos que seleccionar entre un montón de imágenes que era la misma imagen, la misma cara, la misma ropa, el mismo fondo, pero era tipo con el codo arriba de la mesa.
Sí, sí, sí.
Con la mano en la boina. Con las dos manos en la carita.
Hermosas.
Ay, cómo lo quiero.
Y aparte, me encanta el apartado de autorizadas por mí.
Sí, te va, obviamente. No es tan... no es cualquier cosa.
Bueno, y en esa página comenta que en los últimos años se fue retirando de los puestos de profesor universitario para concentrarse en tres aspectos. El primero, repensar el diseño de la educación. El segundo, construir una comunidad de diseño en San Diego. Recordemos que es yankee, el único yankee que nos cae bien, me parece. No. Y particularmente en esta me quiero detener porque me parece muy interesante que Donald Norman deje de ocupar cargos en universidades tan importantes para dedicarse a construir una comunidad. Y de alguna manera, muchísimo más simple, es lo que nosotros estamos buscando con este podcast. Podría decirse.
Convengamos que es similar a jubilarse, ¿no? Lo que me estás diciendo. Me jubilo, dejo el trabajo en el que estoy y armo un proyecto propio.
Tal cual.
Que es una comunidad. Sí, tiene que ver con nuestro podcast, pero nosotros no estamos cerca de la jubilación, por desgracia.
Estamos recién arrancando, por suerte. Tenemos muchas cosas por hacer. Y el tercero de sus objetivos es escribir un libro sobre el rol del diseño en la actualidad. En este mundo tan loco y cómo puede ayudar a suplir las causas sociales más jodidas.
La delicia.
Es un post que publicó hace relativamente poco. Intenté buscarlo en Instagram, no tiene Instagram.
No es como Stark.
No le gusta aparecer mucho en videos por ahí, pero sí le gusta mucho escribir. Sube por lo general artículos a Medium, Core 77. Pero se la pasa escribiendo, se siente muy cómodo escribiendo, me parece genial.
Hagamos una relación. ¿Cuántos años tiene Donald?
Uff. No sé, tan bueno en matemáticas.
¿Sabes que yo lo
daba por muerto
igual?
¡No! ¡Mica!
Es que, boludo, yo pensé que era re viejo. Pensé que estábamos hablando tipo, no sé, Raymond Lowe, ¿entendés? ¿Tira? Tipo, de ese tiempo.
Claro, no. Tira una edad, no la mires, por favor.
Es que no llego a leer, Daniel.
Ok. ¿Cuántos años crees que tiene?
Yo siento que es un poco, pero como muy poco, más viejo que Stark.
Es muchísimo más viejo.
¿Qué?
Es 20 años más viejo. Tiene 86 años.
¿Y cuánto era que Stark tenía?
60 y pico. No, 73.
Me parecía, bueno.
Bueno, 13 años. Es un montón igual. Contame, ¿cómo lo conociste a Donald Norman?
A Donald Norman lo conocí en... materias de la facultad.
Vamos a hacer una aclaración.
Sí.
¿En qué facultad estudiamos?
Estudiamos en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata.
Exacto.
Perdón, la Facultad de Artes hoy en día. Teníamos una materia que en Visión 3...
Leímos el diseño emocional. Fue en Visión 3. Leímos la mitad Y vamos a hacer un pequeño spoiler. El año pasado... No, vamos a retroceder un poquito más en el tiempo. Ajá. Tenemos que salir de un closet en este capítulo.
A ver.
Y es el closet de nerds.
Tengo miedo.
La idea del podcast no surge de la galera.
¿Qué vas a decir, Daniel?
Surge porque nosotros, el año pasado, fundamos un club de lectura en el que somos los únicos dos participantes, por supuesto. Que se llama La Orden del Fénix. Uh-huh. Porque muy nerds, obvio, en el que Donald Norman es la portada del grupo de WhatsApp, por sí. supuesto, sobre la cara de Dumbledore.
Sí, ya el año pasado, eso porque es hermoso.
Es precioso, no tiene desperdicio. El año pasado leímos el diseño emocional entero. Leímos esa mitad que nos faltaba. Y la verdad es que fue una pérdida de tiempo. O sea, mini spoiler, te amo, Norman, pero no lo lean. Lean una cosa más interesante.
Bueno, lo que tiene relación con lo que decías un rato, Norman escribe a través de ejemplos. Lo cual, cuando vos estás tratando de aprender, es hermoso porque es completamente ilustrativo, súper imaginable, situaciones que ya viviste, de que sos consciente. Entonces, cuando el chabón te tira un dato duro, vos sos capaz de comprenderlo porque estuviste en esa situación. Ahora, lo que tiene el diseño emocional, que dice Dani, la otra mitad que no leímos son solo ejemplos de lo que ya explico en dato duro en la primera parte.
Que tiene muchos ejemplos también.
Que tiene muchos ejemplos. Y bueno, estos dos libros también, onda.
Sí, creo que ya podríamos empezar a hablar de estos
creo
dos libros,
sí,
¿no?
Creo que sí, podríamos cortar con el tema.
Ya estamos. Bien. ¿Te parece si empezamos por el último que leímos? Que es Vivir con la complejidad. Yo porque es el que tengo más fresco, pero
vamos,
como quieras.
Vamos a darle. Estos dos libros tienen una particularidad que me llamó la atención, que es que tienen muchas similitudes.
Sí. Tienen muchas conexiones entre sí. Eso es hermoso. Cuando los comparás, cuando haces un ejercicio de compararlos, está buenísimo. Ahora cuando los estás leyendo, es como, me salteo esta parte, dale, dale que va, dale que ya leí esto.
Sí, dale que ya hablaste de esto. Sí.
Sí.
Leer los dos juntos es bastante repetitivo, honestamente. En ciertas partes, más que nada porque, nada, toca puntos similares, pero bueno, los ejemplos son distintos, obviamente, y nada, si nunca leyeron nada de Donald Norman, los recomendamos a esos dos y a los otros dos, al diseño emocional y el diseño
de los objetos cotidianos. Que bueno, más adelante
algo que no se nos tiene que escapar mencionar es que Donald Norman es el padre del diseño UX, el diseño de experiencia de usuario.
Y eso es algo que me parece súper interesante porque en el capítulo anterior hablamos de que la métrica de Philippe Starck, este diseñador francés que hace unas cosas espectacularmente esculturales y hermosas, mide su trabajo a través de cuánto valor le aporta a la humanidad. Esa es su métrica. La métrica de Starck tiene más que ver con los usuarios. Está centrada directamente en los usuarios. Y eso es algo que, si prestan atención, lo van a detectar muy fácilmente a lo largo de todos sus libros. Nada más que en algunos va a estar enfocado en objetos más tecnológicos, en otros va a estar enfocado en, por supuesto, objetos cotidianos o incluso esperar en una fila de supermercado, en una fila para hacer un pedido, en lo que sea. Pero siempre va a estar prestando atención a cómo se sienten los usuarios. Y personalmente creo que, si bien es algo básico, las personas en cualquier campo que nos desarrollemos, que estamos estudiando o que trabajamos para el diseño, estamos diseñando cosas para la gente.
¿Qué?
Pero en el proceso de diseño, como tantas variables se ponen en juego y hay que prestarle atención a tantas cosas, y hay deadlines y tenemos muchos trabajos al mismo tiempo, se nos escapa un poco. Entonces está buenísimo que alguien nos recuerde de, che, ¿te preguntaste cómo se siente el usuario acá? ¿Te preguntaste qué entiende el usuario acá? Eso me parece espectacular.
Hay una frase que repite en los dos libros. Él dice que vos tenés que diseñar no para lo que vos crees que el usuario va a hacer, sino para lo que el usuario realmente va a hacer.
Lo repiten los dos y después también me parece genial.
Los dos.
Lo repiten todos. Sí. Pero particularmente en estos libros que leímos, en Living with Complexity, lo que dice es, diseñada para lo que hacen los usuarios. Y pone el ejemplo que para mí, que no sé tanto de UX, pero que lo poco que sé de UX se puede resumir perfectamente en el meme ese de la vereda y la persona caminando por el pasto, y el pasto ya tiene tierra que se ve, sí. Como que hay gente que ya pasó por ahí.
Sí.
De, che, fíjate que si la gente hace esto, estaría bueno que lo tengas en cuenta. Pone ese ejemplo y al mismo tiempo te dice, bueno, está bien, hay cosas que son evidentes, que la gente se maneja así, que hace eso, escúchalo.
Sí.
No hagas cosas porque a vos te queda, no hagas ciertas cosas que a vos te quedan simplemente cómodas. Pero si ves que el comportamiento de la gente es nocivo o los pone en peligro, sí, vas a tener que forzarlos en cierto punto.
Sí.
Y titula esto como Forcing Functions. Pido disculpas por mi inglés, pero...
Ya los disculpamos, no te preocupes, ellos saben.
Ellos van a entender, lo leímos así y bueno, podría traducirse como...
Funciones forzadas.
Exacto. En lo que para que un usuario pueda hacer algo... Tiene que romper ciertas cosas o le va a ser físicamente imposible.
Yo entendí que las funciones forzadas son funciones, digamos que el objeto no te da lugar a pensar. Es como, bueno, se hace de esta forma. Entonces vos, como usuario, decís, bueno, lo hacemos de esta forma. No te da como el espacio para que vos puedas pensar en cómo resolver algo, sino que directamente se resuelve algo.
Yo creo que hay dos tipos. Primero, la que te obliga a que... Primero pase algo para que después pueda pasar otra cosa.
Claro.
Y después está la otra que te da una pista falsa de que no, esto no funciona así. Pero en realidad sí puede pasar. Y el chabón da el ejemplo de que en algunos parques hay unos conos que el affordance, que es un concepto que descubrí leyendo otro de sus libros, que el affordance sería... Lo que interpretamos que el objeto puede llegar a ser.
Sí.
Para mí, ¿te acordás la traducción exacta? Porque yo tengo como este concepto muy abstracto.
Hace una mezcla, viendo con la complejidad, hace una mezcla entre, y a mí se me hizo medio un bollo ahí, entre el affordance y los signifiers. ¿Te acordás?
Sí.
Como que en un momento dice, bueno, el affordance es como la comunicación que simplemente está... Y que puede o no ser visible por el usuario. Como que, ponele, vos diseñás una affordance en un producto y si la otra persona no la interpreta, está el affordance. Solo que no lo interpretó.
Sí.
Ahora, como que el signifier es que la persona interpreta ese affordance.
El signifier...
Eso es lo que yo entendí.
Claro. Para mí el affordance es algo que está implícito, pero que se entiende. Y el signifier yo lo entiendo como indicador. Por ejemplo, el cartel en las puertas que dice push, que dice pull, una flechita que va para un lado, para otro. El signifier es un indicador.
¿Podemos decir que el signifier sería como algo más... Digamos que la affordance es más cultural y más interpretativo de cada una de las personas y el signifier es unidireccional, digamos, como que tiene un solo...
Es universal.
Claro.
Hablando de la cultura, en... Viviendo con la complejidad, en una parte, la tapa del libro tiene un salero y un pimentero. Y en una parte justamente habla de eso. De que, por lo general, uno tiene un orificio y el otro tiene múltiples orificios. Entonces, dependiendo de cuánta pimienta o cuánta sal usan en cada cultura, cuando viajas a ciertas partes del mundo, si tenés el privilegio y la posibilidad de viajar, vas a... interpretarlo de una manera que quizás la gente local lo entiende de una manera distinta.
Claro.
Entonces, ese sería signifier, affordance. Bueno, ese mensaje que quiere transmitirnos el objeto sobre su usabilidad está condicionado a una cultura. Entender eso para mí fue un salto tremendo a la hora de diseñar un objeto. Si bien en nuestra trayectoria académica, nosotros nos basamos en diseños basados en nuestra cultura. Nunca diseñamos algo para otra cultura, que sería sumamente interesante. Entender que si vas a hacer algo, ponerle un trabajo freelance para otra parte del mundo, tenés que informarte un poco de su cultura, y eso lo aprendimos en Visión 3.
Hay una especie de favoritismo, no voy a decir nada.
Oh, no podemos. Pero bueno, hay siempre hay materias que... Hay materias que nos marcan.
Sí.
Sí, hay materias que hacen que te vuelvas a enamorar de lo que estás haciendo. Y hay otras que te preguntas, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy despertando a las 7 de la mañana para cursar esto?
¿Quién me mandó a anotarme diseño industrial?
Voluntariamente.
Nadie me obligó. No, sí. Cosas, sí. Bueno, pero eso es otro tema para otro capítulo.
Acá no paran de desprenderse temas.
No.
Bueno, entonces... El último libro de Norman que escribió, no el que revisó, empieza con una pregunta. ¿Por qué la vida no puede ser simple? Y su respuesta es, bueno viejo, la vida es compleja. Y hace una distinción que me parece que está buenísima entre lo complicado, que es un estado de la mente, y lo complejo, que sí, son las cosas con muchas partes interrelacionadas. Digamos, lo complejo es lo que está en el mundo y lo complicado es lo que se nos genera al intentar interpretar al mundo.
Sí, relaciona el concepto de complicado con algo que es confuso, con algo que nos molesta, que nos genera ansiedad. Por eso, lo primero que hace es la distinción de esas dos palabras. Él, en el libro, se refiere a viviendo con la complejidad que... como desarrolla en todo el libro, es súper necesaria, que está separado de la idea de algo confuso o complicado.
Y el ejemplo que da para entender esto mejor es la cabina de un avión, que puede ser que para nosotros, que entiendo que la mayoría vemos una cabina de un avión y vemos un montón de palancas y botoncitos y no entendemos absolutamente nada, puede resultar complicado comprender eso.
Sí.
Y bueno, para una persona que estudió, que se formó y que día a día trabaja con eso, no lo es.
Sí.
La complejidad es necesaria, es lo que dice.
Sí.
¿Por qué? Porque la complejidad enriquece nuestras vidas. Nosotros naturalmente tendemos a no querer lo simple. Y acá es cuando, alerta, Dieter Rams se encontró muerto en este momento.
Ah, bueno.
Se acaba de tirar de alguna montaña de por allá. Porque cuando vas a comprar algo o cuando te ofrecen dos opciones, por más que vayas a usar dos o tres, siempre vas a elegir la que más posibilidades te ofrece.
Cuéntenos ustedes, ¿comprarían un celular que únicamente hace llamadas? ¿O comprarían un celular que también tiene cámara de fotos, tiene Bluetooth, tiene Instagram, tiene Facebook, tiene Spotify, tiene todo lo que ustedes quieran? E incluso más aplicaciones o más prestaciones, digamos, porque son posibles nada más.
Porque puedo, porque quiero, porque tengo un espacio.
Exacto.
Probablemente si mires en tu casa haya un escritorio, a menos que seas virginiano, y acá entramos en una brecha.
Not going there. No.
No vamos a caer en esa, pero la gente que cree en astrología dice que, bueno, a menos que seas virginiano, si mirás en tu casa y tenés un escritorio, probablemente tengas un quilombo tremendo, tengas algún espacio de tu casa que sea un desastre, pero que vos lo entendés. Que sea complejo no significa que sea complicado para entenderlo.
Bueno, la primera parte del libro arranca directamente diciendo, bueno, ustedes ven, te muestran una foto de básicamente un escritorio lleno de papeles, ustedes ven un desorden acá. Pero la persona que está acá estudiando tiene su orden. Tiene su orden en todas las cosas que están arriba de la mesa. Él, sí, no me acuerdo quién era esta persona, pero si le preguntabas por cierto archivo, esta persona lo iba a encontrar al toque porque sabía dónde estaba, porque tenía todo su desorden ordenado. Yo soy así.
Yo puedo relacionarme un poco con eso. Si no te pasa en los archivos de la computadora, te pasa en tu escritorio real, te pasa en algún aspecto de la vida.
¿Sabes qué? Mis archivos de la computadora están súper ordenados. Por año facultativo, por materia de la carrera y por trabajo práctico que se hizo durante la carrera. Entonces, mi escritorio y mi habitación en general es un mundo completamente distinto.
¿Tu mail?
Mi mail tiene unos 2000 mails sin abrir.
No, sí, puedo.
Y bueno,
mi cerebro colapsa escuchando eso.
Me tengo que ir.
Claro, termina acá. O sea, no sé si les pasa, pero a algunas personas nos gusta tener las cosas con más ordenadas o más limpias. En mi caso, mi casilla de correo, yo entro al día a capaz 4 o 5 veces. Lo que no sirve lo borro. Si ya tengo un spam, me le pongo unsubscribe de esa lista.
Wow.
Como que eso está.
Hay cosas que tenés más atendidas y cosas que no. Yo siento que, bueno, la facultad es algo que requiere un orden, obviamente. Ahora, mis mails, me llegan tantas cosas, de tantas, aparte, páginas que capaz ponerle, me quise descargar en el 2019 un, no sé,
Víctor,
un, claro,
modelado en 3D, explicada.
Me tuve que hacer la cuenta y ahora me llegan, hey.
Hola, no te olvides.
Claro.
Sí, sí.
Y yo, capaz en algún momento me sirve. Claro. No sé, no, lo dejo ahí tirado. Tampoco, el mail no me cambió mucho, pero los archivos de la facultad, sí.
¿Cómo te digo una cosa, te digo la otra? Mi mail está perfectamente ordenado, pero mira mi escritorio, Mica.
Ay, qué bonito. ¡Ah! ¿Por qué tenés todo así tirado? ¿Quién te lastimó para que hagas estas cosas?
Tuve que hacer unos trabajos y fue como tac, 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 tac.
No,
descargar
no.
Plantillas, pum, 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 pum.
No. Pero chicos, bueno. El escritorio de la computadora tiene que estar limpio.
Siempre. Volviendo al libro, lo que establece Norman al empezar el libro es que la riqueza va de mano de la complejidad. Y tira su primera máxima. Y cito. El buen diseño puede ayudar a controlar la complejidad, no a hacer las cosas menos complejas. Porque la complejidad es necesaria, sino a gestionar esa complejidad. Por lo general, cuando veo mal diseño, intento imaginar cuáles fueron las fuerzas involucradas en causar un resultado tan pobre. Y ahí, bueno, Shady no, lo
no,
siguiente.
No, no. Me encanta porque habla mucho de algo que es poor design, como diseño pobre, y me encanta.
Es que sí.
Pero bueno, yo tengo anotado, hablando de la complejidad, un Arduino, de verdad es que lo vimos en Tecno 4,
en Tecno 4.
Es complejo de entender.
Sí, lo es.
No es complicado, cuando lo entendés, lo entendiste, entonces es como casi cualquier ecuación matemática, es compleja de entender y en algún momento en la cabeza te hace clic y listo, lo entendiste. Y lo entendiste para siempre aparte, es como, ya está, no es más complicado. Esas cosas me parecen hermosas porque se relacionan con la parte del segundo capítulo en la que él habla que la simplicidad está en la mente.
Exactamente. Para que las cosas complejas dejen de ser complicadas, se necesita comprensión y entendimiento. Y Norman dice que el buen diseño puede proveer un sentido de poder que es muy deseable, es placentero. ¿Por qué? Porque saber lo que estamos haciendo nos calma. No nos estamos enfrentando con algo desconocido. Y a veces con la inmensidad y con ese vacío que significa nada, sentirte a vos mismo, a vos misma, frente a un escenario que, ¿qué hago con esto? No tengo idea.
¿No les pasa que dominan algo que les parecía súper complejo y de repente les sale? Una vez que lo entendés, listo, sos Dios. Ya está. Puedo dominar el mundo.
Sí. Bueno, entonces, por eso el placer cuando compras algo y lo entendés de una. Yo creo que es precioso.
Sí.
Y también supongo, leyendo este libro, me cayó la ficha de, ¿viste esos videos que son de unboxing y de
sí,
primeras pruebas de cosas? Que tienen muchísimas visitas. Creo que también da mucho placer ver cómo alguien va descubriendo paso a paso un objeto. De, ah, mira, lo abro y sale esto. Ah, mira, este botón te permite hacer esto. Y vos, tipo, acostado en tu cama con tu computadora encima tuya, diciendo, ah, qué interesante, no tenía idea.
Hay una parte, no, ya no sé si es este libro o el otro, donde Norman dice, la experiencia del usuario empieza desde el momento en el que vos tenés la caja de tu producto en las manos.
Es en este.
Y habla de Apple. Porque Apple, digamos que desarrolla muchísimo el packaging del producto, tanto para que te dé placer desde el momento en el que tenés la caja con el producto adentro.
Algo que dice Norman es que las máquinas son pensadas y diseñadas por gente que sabe mucho de máquinas, que se preocupan más por el bienestar de la máquina que por el de la gente que las usa. La lógica de las máquinas se impone sobre la gente, seres humanos que no operan bajo la misma lógica. Y ahí tira su segunda máxima, que es, la complejidad se puede disfrutar. Y da el ejemplo de los deportes. Llevémoslo a un deporte en el que nosotros somos campeones. El uno. Cuando estás jugando el uno y estableces las reglas que se te cantan, porque cada uno lo juega como quiere. Y además de eso decís, bueno, el que gane la mano, el que gane la partida, va a poner una regla, la que quiera. Y esa regla no cancela las anteriores, se van acumulando. Estás añadiendo complejidad y es hermoso. Realmente se puede disfrutar. Y después de esta máxima, lo que dice el Norman es que la vida es una mezcla compleja de trade-offs. Esa palabra me parece preciosa.
Sí.
Y no encuentro una traducción lineal en el español, por eso creo que es hermosa para usar.
Creo que es como cuando vos das algo y recibís
sí.
algo.
Intercambios o negociación.
Claro. También está en nuestro otro libro, Diseño de los Objetos del Futuro.
Es decir, la vida es una mezcla compleja de trade-offs. Te doy esto, cedo esto a cambio de esta otra cosa. Y en este caso, cuando haces un café que te toma muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, dinero también, dependiendo del tipo de café que compres, quizás cedes parte de tu tiempo y esfuerzo diario para crear algo que hiciste vos, como a vos te gusta, o al contrario.
Precisamente, tengo en mente el mismo concepto del otro libro, porque habla, no me acuerdo si era de la cafetera precisamente, que decía, bueno, vos cedes parte de tu tiempo para disfrutar el hacer el café, o te compras una cafetera automática que te hace el café y nada, vos cedes la parte del disfrute de hacer el café.
Para la gente que sabe de café, hay algo de calidad no solo en los granos de café que compra, sino en el procedimiento, en la temperatura, en los tiempos.
El café es todo un tema. Y lo voy a dejar ahí porque
de esto vos sabes muchísimo.
Digo, no vamos a entrar ahí porque el capítulo tiene que durar menos de una hora.
Bueno, volviendo al tema.
Sí.
Un ejemplo que da sobre manejar, gestionar la complejidad es cuando aprendemos a manejar un auto.
Sí.
No sé si estuviste en esa. ¿Tenés experiencias de aprender a conducir?
Tengo licencia de conducir.
¡Wow!
La saqué el año pasado.
Un aplauso, chicas. Es un montón, o sea.
Yo en general cuando subo gente en mi auto me pasa que siempre les digo, no sé manejar, así que ponete el cinturón. Y bueno, agárrate de los costados, no sé, haz lo que quieras.
Claro.
Pero porque es algo completamente nuevo y que se domina con el tiempo, como es algo que es complejo. Pero el manejar el auto es la complejidad adaptable que vamos a entender en nuestras mentes. Ahora, el manejar un auto con otros autos, con bicicletas, con motos, es algo que no vas a aprender nunca porque es completamente impredecible y porque nada, tipo, es dependiendo del lugar en el que estés y la población con la que estés conviviendo.
Sí, sí.
Te voy a decir la verdad, es horrible.
Es horrible.
Es horrible.
En mi primera experiencia, nada, mi viejo quedó destruido sobre el vidrio de su propia camioneta. Tipo, ¿viste cuando arrancás? Y es como que la camioneta arranca, frena, arranca, frena, arranca, frena.
Sí.
Mi viejo quedó tipo aplastado contra el vidrio de su propia camioneta. Yo casi choco un árbol. Salgo del closet.
Porque vos estabas manejando.
Porque yo estaba manejando.
No, yo tipo, estaba manejando él y encima casi se estrella contra su propia
camioneta. No. El chabón es como, pará, frena. Y yo como, no me grites, tengo 13 años, no entiendo nada. Y me bajé. Y después aprendí con un auto. Uh-huh. Pero sí, tal cual, cuando no tengo licencia, pero cuando subo a alguien, el 9 de julio, que no anda nadie.
Claro.
O sea, no soy de esas personas que andan en autopista. Esas personas que andan en autopista y lo disfrutan. Es como, qué lindo andar en autopista. ¿Alguien anda en autopista y le gusta? Comenten, porque la verdad, o sea, yo ando en una clase, en una calle en la que no anda absolutamente nadie y la estoy pasando como el orto, de que no me vaya a salir una moto
de la nada.
Mis
hijos estuvieron rápidos en eso, me dijeron, no te vamos a enseñar nosotros, anda a una escuela.
Uf.
Rapidísimos, los bancos, porque cuando a mí me toque enseñarle a alguien, voy a decir, ni loca. Ahora.
Tus viejos saben. Sí. Te ahorraron una sesión de terapia. Sí. Con esa decisión.
Tal cual, tal cual. Principiante. Un aplauso, pero no venimos a entrar a Plaza Italia, así que imagínate.
Claro. Andás por las callecitas de La Plata que no ama a nadie, en un horario que está tranqui. Uh-huh. Igual banco. Entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo, cuando aprendes a manejar no entendés absolutamente nada. Uh-huh. Y llega un punto en el que terminás disfrutándolo. Lo haces sin pensar prácticamente. Y nadie se queja de la complejidad que representa manejar un auto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el beneficio o los beneficios que te da son espectaculares.
¿Por qué? Que tanto la complejidad como la simplicidad son cosas que están en la mente. Porque una vez que dominás la complejidad, ya no es más complejo.
Entonces, Norman lo que dice es, hay ciertas maneras de entender la complejidad. Están los modelos conceptuales, que esto es algo que a mí me ayudó muchísimo a lo largo del cuarto año.
¿Qué definirías que es un modelo conceptual?
La estructura. Digamos, si entendés, si ofreces un modelo conceptual lo suficientemente claro para que el usuario lo interprete y pueda hacer lo que quiera hacer, le estás diciendo, bueno, flaco, flaca, esto funciona así. Tranquila.
Listo.
Vas a hacer esto, después vas a hacer esto y vas a tener esto. Uh-huh. Listo. Se trata de entender la estructura. Por ejemplo, las carpetas en la computadora.
Claro.
Los datos que tenemos en nuestra compu se guardan en cifrados, en bits, en partecitas de un disco duro que, bueno, nosotros no llegamos a entender. Hay gente que sí. Pero se nos presentan ante nosotros como carpetitas en una escritorio perfectamente ordenado en la que vas a clases. De ahí a cuarto año. De ahí a taller 4. Y entras al proyecto que querés hacer. Ahora, la realidad es muy distinta. Ese es el modelo conceptual. Como si estuvieses revisando un archivo, básicamente. Entonces, bueno, el trabajo del diseñador, dice Norman, es proveer a la gente modelos conceptuales apropiados.
¿Qué?
Y cita ese ejemplo. Y también establece que la diferencia entre algo sencillo y algo complejo es si la persona entiende el modelo conceptual.
Sí, se refiere a que el modelo conceptual reside en la mente de las personas. Por eso también es llamado un modelo mental.
Y algo que menciona, acá vamos a introducir nosotros un concepto que en la Orden del Fénix, entre nosotros, entre voces y bocetos, bautizamos como aplicar la carta Norman. Y se los regalamos a ustedes. Significa hacer una jugada maestral que equivale a cuando estás jugando al 1 y tiras un más 4, te vuelve un más 4 y tiras otro más 4.
Nunca decís, tan visualmente hermoso.
Que el Norman bautiza como featuritis. O, ¿cómo podríamos decirlo nosotros? Funcionitis.
¿Qué es la funcionitis? Es una enfermedad que Norman plantea, que tiene, por ejemplo, la idea de los celulares. ¿Por qué todos los celulares tienen tantas funciones? ¿Por qué? Porque nosotros queremos, o bueno, la competencia siempre va a apuntar a agregarle más funciones a los productos que se venden. Vos vas a comprar el lavarropa que solamente lava ropa, o el lavarropa que aparte de lavar ropa, te seca la ropa, te va a colgar la ropa al patio, te la centrifuga y todas las cosas juntas por el mismo precio.
Sí, tal cual. O para mí el mejor ejemplo son los celus.
¿Sabes que cuando yo era más chica me compraron un celular?
¿Te acordás de la marca?
No, porque lo compraron. En ese momento era muy popular como comprar por internet porque era como algo relativamente nuevo.
¿De qué año estás hablando, Mika?
Y no sé, 2012, ponele.
¡Ah!
2012, 2013. ¡Ah! Cuando se les, un rato después de este libro.
Claro.
En ese momento me compré un celular que tenía. Era todo blanco, era táctil, en ese momento ya era táctil. Y yo le podía desplegar una antena desde una esquina del celular para ver tele.
¡No!
¡Para ver tele!
¡Qué épica!
¡Televisión de aire!
Sí, 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 qué hermoso. Recuerdo. Sí. Un Alcatel, supongo.
No, no, era japonés, Alcatel. Pero raro, boludo. Era algo que no tengo idea. Un momento se apagó y no volvió a prender, así que bueno.
Bueno, si no lo encontrás en un cajón para decirnos sí, qué marca sí, es, sí, porfa, comenten si alguien sabe. Porque necesito saber, o sea, qué sí, marca sí, sí. En 2012 incluía una antena.
El celular tenía, en vez de tener un botón en la parte inferior central, viste como tienen por ejemplo los Samsung o los iPhone, tenía una ruedita. Era súper raro, yo te juro que era súper raro, pero a mí me encantaba porque yo podía ver la tele en ese celular.
Amo.
Cuando se miraba la tele, porque ahora no estoy segura que mira la tele.
Cuando se miraba la tele y estabas muy fresca, porque tenías tu ventilador pingüino sí, al lado.
Está todo relacionado, es todo al mismo tiempo.
Me encanta. Y como amiga de 12 años, a la gente en general le encantan esas funciones.
Sí.
Porque, dice Norman, la llamada demanda por simplicidad es un mito.
Sí.
Fuertísimo.
Y pero...
cuyo tiempo ha pasado si en algún momento existió. O sea, si Rams ya no se había tirado de una montaña por ahí donde está viviendo ahora.
No, para. Vamos a hacer un llamado a nuestras cualidades historiográficas aprendidas de distintas materias de diseño... de historia del diseño. Hubo un momento en el que todo era súper... no complejo, no es la palabra complejo ni como complicado, sino
estaba
el detalle dentro de una silla cuando es completamente innecesario.
Funcionitis.
Innecesarios, creo que es.
Funcionitis.
No, porque no tenía ninguna función el
apoyabrazos tipo Art Nouveau. Que
tiene... Claro.
¿Te referís al Art Nouveau?
Pensamos en el Art Nouveau, entonces decimos por qué una silla tiene el pliegue del pliegue y la rayita de la rayita y la curvita acá con la florcita. Eso... Dieter Rams lo sacó a la mierda.
Chicos, esto no nos sirve para nada.
No, tal cual, vamos a hacer, tipo, hacemos una línea horizontal y una vertical y listo, tenemos apoyo abrazo. Nos dejamos joder. Obviamente, Don Norman se refiere a funcionalidades. Creo que son dos ramas distintas.
Sí, tenés razón, porque el chabón dice. Y acá lo voy a leer en inglés.
Vamos
disculpa.
A Rams.
Yes, we want simplicity, but we don't want to give up any of those cool features. Que es cuando ya leo y digo, ah, te quiero.
Ven que es un, un viejecillo especial.
Claro, queremos que las cosas sean simples, pero ni a palos vamos a ceder ninguna de esas cosas super cool que nuestro teléfono con una antena nos ofrece.
Obviamente.
Eso no va a pasar.
A ver, quiero que me cuenten igual, que nos escriban después que... cosa flashera tenía su celular en, no sé, en el 2010. El mío tenía antena y yo podía ver la tele.
Entonces, uh-huh. Lo que dice Norman, agregando a toda esta teoría, es que existe una ley que se llama la ley de Tesler, uh-huh. Que es la de la conservación de la complejidad. ¿Qué dice? Hay cierto porcentaje de la complejidad en cada cosa u objeto que cae sobre los diseñadores o sobre los usuarios. Con la tecnología, la vida de los usuarios se simplifica porque la complejidad recae sobre los ingenieros y sobre los diseñadores. Y es por eso, y de acá el libro, de acá en adelante, el libro se basa muchísimo en esto, es que la simplicidad se mide desde un punto de vista, o desde el usuario o desde el objeto. Hecho por los diseñadores. Y acá podemos hacer un link con el libro anterior en el que dice que los objetos no son inteligentes. La inteligencia la tienen las personas que lo diseñan.
Sí. Hay una ficha que tiene que poner el diseñador y hay, sobre el diseño del producto, y hay una ficha que tiene que poner el usuario para sí. Entender el producto. Como que es una cooperación.
Uf, eso lo tengo...
Fresco.
Lo leí ayer a la tarde, o sea, lo tengo traducido al argentino porteño, es hermoso, pero ya llegaremos. La complejidad es simplemente una parte del mundo, pero no es necesariamente una confusión. Y eso se logra con un buen diseño. Un control que solamente abre o cierra la puerta del garage, por ejemplo, puede estar buenísimo, pero solamente va a hacer esa cosa. En cambio, y esto lo agrego yo, un Apple Watch con el que hasta podés pagar tus compras, uh-huh. sigue siendo sencillo, porque a la corta o a la larga todos aprendemos a usarlo. Pero tiene mil cosas, y eso es lo que lo hace valioso.
Yo tengo una frase de él que dice: esto perfectamente ilustra la paradoja de la búsqueda de la simplicidad. Hacer que nuestras vidas sean más fáciles, necesitamos herramientas más poderosas y más complejas.
Tal cual.
Nosotros buscamos que nuestras vidas sean más simples a través de tener productos más complejos. En el capítulo anterior, en el de Stark, yo hablaba en un momento de que hay una línea de productos en una mesa con un chabón en una foto muy, muy conocida que de repente se conjuntan en uno solo, que es el celular. Eso es la simplicidad de nuestras vidas reflejada en un aparato complejo como ese celular. Hace que sea todo más simple. En realidad, en tu bolsillo cargas un montón de productos juntos en un tamaño diminuto.
Mira, hasta ahí. O sea, ahí me permito disentir con la opinión de que es complejo usarlo. Uh-huh. Porque, dando un ejemplo muy claro, hay muchísimas abuelas, hay muchísimos abuelos que usan celu. Mi abuela me tira una videollamada desde 9 de julio.
Eso refleja exactamente que la simplicidad está en la mente. ¿Por qué? Porque cuando vos entendés un sistema complejo, se vuelve simple. Tu abuela entendió y la mía no.
Mi abuela estaba negada a entender. Hasta ¿sí? que le insistimos durante, no sé, un año y medio de... No, dale, es simple, lo usan nenes, dale, vos también podés. Antes de eso, mi abuela pasó de la pollera al pantalón.
Claro.
Eso es muy importante aclararlo. Hay muchísimos cambios que se dan en simultáneo. Y la chabona que... Mi abuela nació en el año en el que se hizo el obelisco.
Ami, ¿qué fue? ¿El 28 era? No, no, más tarde.
Ay, el 36. 1936.
Ahí, sí.
Fue ahí. O 1939. No, 1936. Me la recontra rejuego. Sí, sí. Y bueno, piensen que existía solamente la radio. ¿Qué otra cosa? La tele, bueno, cuando empezó era en blanco y negro. Y ahora la flaca me tira videollamadas desde 9 de julio para ver cómo estoy a La Plata. Bueno, entonces, ¿qué tan complejo es?
Complejo.
Quizás bastante.
Es.
Claro, no es complicado, es complejo.
Es complejo. No es imposible, no es difícil de entender. Es complejo nada más. Bueno, esa es básicamente la linealidad de todo lo que plantea este libro. Entender que las cosas son comprensibles cuando les dedicas el tiempo para aprenderlas. Yo abro el celular, lo manejo, te puedo escribir sin mirar los dedos de la mano, ¿entendés? Tipo, puedo hablarte a vos y estar escribiendo en el celular, porque tengo claramente... pertenezco a una generación que es una extensión de la mano, pero...
Es una extensión de nuestra personalidad, incluso.
Completamente. Pero nada, yo supongo que en algún momento voy a tener que tirarme, digamos, a las nuevas tendencias para no quedarme atrás.
Abrir un Twitch.
No voy a abrir mucho. Y no voy a tener Twitter tampoco.
Empezar a streamear, o sea, dale. Ponemos Abstract. Hacemos nuestra video reacción a Abstract. Lo vemos con la gente.
¿Qué dicen? ¿Abrimos un Twitch? ¿Debería tener Twitter? Ya no sé cuántas veces me lo dijeron, pero... No es de vieja chota que no abro Twitter igual, ¿eh? Es porque pierdo demasiado tiempo en Instagram y siento que si me abro un Twitter o un TikTok, voy a estar perdida, ¿entendés? Ya está.
Listo, no
hay... dedico mi existencia a mirar boludeces.
No hay tiempo para estudiar.
No tengo más.
Claro,
no
para el siguiente TikTok o la siguiente historia de Instagram.
No.
Hay que volver un poco a la realidad. Y está bueno. El diseño limpio, o clean design, como la menciona Norman, tiene un sentido estético. Y es muy cierto. Cuando vemos ciertos productos que tienen poquitos botones, o aparentemente son muy claros en su funcionamiento porque son muy simples de entender, tiene muchísima carga estética y está buenísimo, pero pueden ser más complejos que los diseños que tienen muchas cosas. Y acá tengo un ejemplo que me pasó esta tarde.
A ver.
Tengo un Kindle. Tiene un botón, que es el de prender y apagar.
Sí.
Estaba leyendo, repasando este capítulo, y se me trabó. Y digo, no, ¿qué hago? Me pasó lo mismo con la computadora hace unos meses. Uh-huh. Se te traba la compu, la notebook. ¿Cómo la reinicias? La de escritorio tiene un botón para reiniciar, pero la notebook no. Bueno, tenés que apretar unos segundos el botón de encendido y apagado. Ahora, si no lo buscas en internet, eso no es evidente. Entonces, sí, el diseño es hermoso, no tiene botones de más, pero cuando necesito reiniciarlo porque literalmente no puedo hacer nada, está tildado, no sé cómo hacerlo, tengo que recurrir a internet, algún mexicano que me diga lo que tengo que hacer, dale, tiramos un tutorial. Y es un bajón, pero bueno, nada, es lo que hacemos. Otra complejidad que menciona Norman es la de las contraseñas.
Me gusta esa parte.
Cuando hay un trade-off, cuando hay un intercambio entre lo que recuerdo fácilmente y lo que me sirve ante un ataque de algún intruso que quiera obtener mis datos, pero a mí me supone un esfuerzo gigante. Que las contraseñas tengan cierto nivel de complejidad, obviamente va a proteger tus datos, y se la complica a un ladri que, qué sé yo, te metes a una página, hay un chabón en, qué sé yo, Alemania, China, que está ahí como pendiente a lo que estás haciendo, ¿no? O nuestro agente del FBI también, que siempre está presente, le mandamos un besito.
Que siempre se está escuchando, gracias por escuchar Voces y Bocetos.
Recomendáselo a tus amigos, si tienes ganas, si te gusta lo que estás escuchando, si te resulta gracioso al menos. Un besito, te queremos, sabes que estás ahí, me tirás las publicidades. Y te las facilita a vos. Lo mismo pasa al revés. Y un ejemplo que me parece extremadamente gracioso es lo que le pasó al Duki. ¿Tenés idea?
¿Qué le pasó?
Cuando Duki, cantante, trapero, argentino, súper conocido, de los más conocidos, les hackean la cuenta de Instagram, es porque el chabón tenía una contraseña demasiado fácil. O sea, te escuchan en todo el mundo. ¿Y en serio te vas a poner como contraseña a Goku 1-2-3?
Ay, mi amor.
Chiquito, vení.
Cosita.
Claro.
Lo queremos igual, ¿eh? Le mandamos un saludo.
Le mandamos un saludo al Duque que nos está escuchando. Pero al menos anotate una difícil, dejala escrita por ahí, en algún lugar.
Escribinos si te damos la clave, boludo, no sé.
Porque encima si te pones una contraseña aleatoria y te queda en la computadora, cualquier persona que tenga acceso a tu computadora la puede saber. Tiene que ser algo que solamente sepas vos y que sea lo suficientemente complejo, pero que te la acuerdes y que sea distinta a todas las contraseñas que tenés en otras cuentas. Por ejemplo, la cuenta de tu banco en cierto lugar, la cuenta de tu banco en cierto otro lugar. Es muchísimo. Entonces, siempre va a haber un trade-off entre la facilidad de uso y la seguridad que te da. Que sea un poco difícil, que tenga una mayúscula, un numerito por acá. Pero es la misma. Es muy difícil acordarte tantas cosas al mismo tiempo. Si no te pasa que te bloquean la tarjeta de débito, yo tengo que ir al Santander.
Pasa que, no sé si te pasa que hay, o sea, hay ciertas cosas que requieren, por ejemplo, la computadora, la laptop que tengo yo ahora acá, me pide una contraseña de 4 números. El mail me pide una contraseña de no sé cuántas letras con mayúscula, minúscula.
Un signo especial.
Un signo especial y números. Después tengo, no sé, qué sé yo, ponen las tarjetas de crédito también son números, de nuevo, o iniciales o cosas así. Es como que, por más que vos quieras, está bien. Siempre vas a apelar a usar algo que sea relativamente parecido entre las contraseñas anteriores. Nunca va a ser lo mismo. De hecho, bueno, Norman dice que la contraseña más usada es contraseña.
Contraseña y después tipo el 1, 2, 3, 4.
Contraseña 1. Contraseña 1, 2, 3.
Esa recontra juega. Lo que aprendemos de esto es que hay que diseñar por la manera en la que la gente se comporta y no por cómo nosotros queremos o deseamos que se comporten.
Nosotros como diseñadores.
Como diseñadores, por supuesto. La gente funciona bien cuando los dispositivos que usan evidencian de alguna manera sus funciones. Tienen signifiers, o sea, indicadores de esto va para acá, esto va para allá, si haces esto pasa esto. Tienen feedback, que es dentro del proceso. Bueno, la pifiaste está en aquello, te falta esto, vamos por acá. Y el forzamiento de funciones.
Sí, tengo que anotar que en el mundo ideal, el diseño es tan apropiado que la operación adecuada surgiría naturalmente.
Porque lo que el flaco dice es que, por ejemplo, ¿no te pasa en mi casa, realmente en mi casa, 9 de julio, las llaves tienen pintadas con esmalte de uñas,
ay, al lado que va para arriba? También, a mí.
¿Entendés? O sea, si vas a hacer una llave, porfa, haceme evidente la parte que va para arriba y la de abajo. Porque no tengo ganas de confundirme todo el tiempo.
¿Hay la parte que va para arriba o para abajo? No sé si tus llaves del 9 de julio tienen.
Tienen, creo que todas tienen. Pero el tema es estar buscándolo o que sea evidente. Tipo, lo veo desde lejos y sé que esa llave está mal. Que la tengo que agarrar así, que la tengo que dar vuelta.
A mí me pasa, yo tengo marcadas las llaves que van. Para abrir mi casa son varias puertas. La que va en la primera, la que va en la segunda, ¿entendés? ¿Cuál abre esta? ¿Cuál le abre la otra? Entonces tengo marcadas tipo por con esmalte, sí, mis llaves.
Clave. Recomendamos. Sí. Y otra cosa, más allá de los objetos, están los social signifiers. Uh-huh. O sea, los indicadores sociales. Por ejemplo, cuando vas a tomar un bondi o cuando vas a tomar un subte y ves que hay poca gente. Y si no hay un paro de subtes o de bondis, acaba de irse. Bajón. ¿Cómo llego a la facu? ¿Cómo llego a la padu? ¿Entendés?
No, no me la conté.
Es muchísimo.
Los social signifiers pueden ser deliberadamente puestos en el lugar, como diseñados, calados, sí, muy más relacionados a los productos. Y después están los naturales resultados de un mundo físico. Por ejemplo, él expresa la sombra sí, como resultado de nada, un objeto sólido atravesado por una luz o demás.
Otra cosa que se me ocurre ahora es cuando vas a un bar o cuando vas a algún lado y encontrás la mesa que querés, pero esa mesa tiene niñitas, tiene una servilleta, tiene un sobrecito de ketchup roto y decís, acaban de irse de acá. Claro, significa que obvio hubo alguien, la gente que se encarga de limpiar, no dio abasto para limpiarlo y te está sentando vos. Eso sería un social signifier.
Otro ejemplo de social signifier son el tema de las banderas, que naturalmente indican para dónde va el viento. Bueno, pero por ejemplo, cuando estás en un aeropuerto, esa media larga que se llena de aire, que los pilotos pueden saber si la velocidad del viento conforme a cuán esa media esté llena de aire, aeropuerto, ¿no?
Sí,
para poder calcular el tema del aterrizaje o el despegue de los aviones.
Si flota, no sé, 10 centímetros y cae el resto, es que el viento está
no sé cuántos
en tanta dirección, claro, tal cual. Tremendo. Ponele, si alguna vez fueron a un recital, vamos a ver un ejemplo de un recital que es popularmente muy conocido. Hasta tu abuela lo conoce, seguramente tu tía también, todos. Lollapalooza. Estás yendo por primera vez, es San Isidro, nunca pisaste San Isidro, sos de Salta, qué sé yo, ni idea, o sea, realmente cualquier cosa. ¿Ves que la gente va para allá y ves que hay mucha gente con la pulsera? Y vos también vas.
Y lo seguís completamente.
Eso es un social signifier, por ejemplo.
Sí, pero no natural.
No es natural, es social. Natural es, ya sé cuál es, la tetera. Cuando silba la tetera, cuando pones la pava para hacerte unos mates, vas a la computadora, elegís una canción, qué sé yo, estás silbando y decís, se me hirvió el agua, no puede ser, voy a tener que calentarlo de vuelta. Eso es uno natural, eso es un signifier natural. También Norman, en una parte del libro, habla sobre algo que yo creo, por favor corregime si no estoy en lo correcto, que no ha hablado en libros anteriores.
A ver.
Y es sobre los servicios.
No, por eso está tan direccionado el UX. ¿Este es el último libro que escribió o no?
Sí.
Yo, me fascinó esa parte, o sea, fue un toque densa porque fue mucho de dato duro, pero me fascinó porque literalmente lo relacionás con UX todo el tiempo.
Todo el tiempo, es espectacular. Lo que el chabón dice es que siempre va a existir un frente y siempre va a existir una parte de atrás.
De hecho, hay un capítulo entero, creo que está dedicado al diseño de filas de espera.
Sí.
Ay, Ami, qué denso que fue eso.
Saltear. Ay, y al mismo tiempo, qué hermoso. Claro.
Sí,
es espectacular. Pero bueno, lo que Norman dice es que el tema siempre va a ser el punto de vista desde donde estás diseñando. Por ejemplo, si diseñas para el cliente, va a ser distinto que si diseñas para la persona que atiende, que va a ser distinto si diseñas para el gerente, para el jefe del local, para el supervisor, para el dueño. Así vamos subiendo.
Sí.
¿Desde qué punto de vista tenés que diseñar? Redoble de tambores. Desde todos.
Y sí, obviamente. Tenés que abarcar todos los puntos de vista.
Estás haciendo un servicio. El servicio siempre va a ser muchísimo más complejo que hacer un producto. Entonces, ¿la clave cuál es? Tratar este servicio, por ejemplo, ejemplos de servicio, internet o, no sé, ciertas empresas como Amazon, como un sistema, como una experiencia que se va a dar en completo.
Claro, no como es todo. Diseñar una partecita dentro del sistema. Por ejemplo, él explica, bueno, cuando vas a diseñar un producto Apple no diseñas el producto, diseñas el producto conjunto de la aplicación, conjunto de cómo se va a mover el sistema, conjunto de cómo se va a sentir el usuario, conjunto del packaging, todo junto es lo que veníamos hablando hace un par.
Conjunto de cómo la persona va todo. A buscar algo, conjunto de cómo las licencias de la música que va a comprar el usuario ya están adquiridas por Apple. Hay muchísimas cosas que están pasando. Lo mismo pasa como cuando compramos un pack de internet, por ejemplo, cuando contratas un servicio de internet, hay demasiadas cosas que están pasando en el fondo.
Sí.
Pero vos como usuario, nada, te llaman o llamás al servicio
llega,
que quieras.
Sí.
Claro, es como, bueno, dale, qué sé yo, me parece que me conviene de una. Y de fondo hay cables, hay un montón de cosas, hay satélites, hay demasiadas cosas que están pasando. Y yo creo que lo mismo puede pasar en un trabajo grupal, quiero decir. Cuando estás haciendo un grupo.
Sí.
Para un trabajo de la facultad, para un trabajo en el que trabajabas para un cliente, para quien sea. Si te dividís, bueno, yo hago los planos, sí, dale, vos haces esto de una, sí, recontra, dale, yo me encargo de esto.
Sí, que
no, sí,
es que un también. Monstruo lo que queda.
Claro, estás haciendo un Frankenstein.
Sí, sí, sí. Partes conjuntas de distintas cosas que no tienen nada que ver entre sí.
Claro, unidas con memes, si te atreves, para pegarlo. Uno de Bob Esponja, uno de Homero, los que quieras.
Si no tienen pero miedo, ponle en meme las presentaciones. Lo pica. No, mentira, no le pongan nada, chicos, sean académicos.
No, pónganle. Reculor. Sí, pongan un meme, pongan el de Arenita. No lo digo yo, lo dice la ciencia. De abajo le pones la bibliografía de Norman. Contemplar la experiencia incluye contemplar las emociones de los clientes. Porque no es solamente, bueno, cómo consigo la música, cómo consigo las licencias para esto, cómo desarrollo un buscador que me lleve a los temas que quiero, los temas musicales que quiero buscar, cómo compro esto, cómo hago. Bueno, ¿cómo se siente la gente, viejo?
Ahí arranca el diseño empático.
Sí, centrada en el usuario.
Dato aparte, si están estudiando UX, Living with Complexity habla mucho de diseño de experiencias.
Siento que nosotros leímos 3-4 libros.
Sí. Siento que este es el que habla de diseño de experiencia.
Sí.
Así nomás. Así que léanlo.
Bueno, el libro que se llama El diseño de los objetos cotidianos, la versión revisada y editada por Norman, habla muchísimo sobre eso. De hecho, hay artículos de Medium que están buenísimos en el que hacen un resumen de estos conceptos que nos muestra. Yo lo valoro muchísimo, pero ese es un libro que se puede aplicar a muchas cosas. Y en este libro, básicamente, te habla de, por ejemplo, un capítulo dedicado completamente a hacer fila en lugares.
Sí.
O sea, si eso no es una experiencia.
La experiencia de hacer filas en lugares, cuál es la manera de hacer filas en lugares, si es mejor hacer varias filas o que haya una sola fila atendida por varias personas.
Cómo depende de la cultura también.
Cómo depende de la cultura, sí. Es realmente, o sea, entiendo que es el dato, el gran dato de la roca, porque obviamente saber cómo hacen filas en distintas culturas es el información bastante intrascendente, pero realmente es muy interesante cómo él, bueno, lo mismo que decíamos antes, relacionar conceptos duros, de dato duro, con experiencias que todos tuvimos, como hacer fila en algún lugar porque tenés que hacer un trámite en, no sé, en cualquier lugar, sí, qué sé yo, para sacar el documento nuevo.
Claro, sí, 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 sí.
¿Cuál es la peor fila que hiciste, Daniel? Contame.
Ah, Camusi, el mismísimo infierno. Como dice Fabián, le mandamos un besito. Dice, Camusi es el mismísimo infierno. El segundo mismísimo infierno, el correo argentino en La Plata. No, vas a esa sucursal y es un desastre. O sea, no puedo estar esperando 2 horas para que me digan, no, no llegó tu paquete. Ay, volvé mañana. Anciano le grita una nube. Automáticamente te convertís en ese meme.
Sí. Con 24 años aparte.
22, sí. Ni nos metamos en ese tema.
No, not going there.
Pero nuestro viejo y gran amigo Norman nos tira algunos tips para hackear toda esta situación.
Sí. Ya vamos directamente a lo de las filas. Contame vos, capítulo 7 o no.
Arranco. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para manejar la complejidad con esta colaboración entre los diseñadores y los usuarios? Porque que las cosas sean complejas no nos jode, nos recontra sirve en realidad.
En el libro da una lista de cosas, de por un lado, ¿qué tienen que hacer los diseñadores? Y por otro lado, ¿qué tienen que hacer los usuarios?
Exacto. Y en esta parte es cuando el podcast se convierte en un servicio. ¿Viste cuando dicen?
Twitter
es, claro, Twitter es servicio. Sí, de una, re sirve. Se perdió mi perrito. Sí, acá está, genial. Acá es cuando ustedes aprenden sobre la opinión de Norman con respecto a lo que tienen que hacer o lo que tenemos que hacer los diseñadores y los usuarios para manejar un poco mejor la complejidad.
Sí.
Es un punteo. Vamos por el primero.
Ok.
Las cosas claras, viejo.
De uno, amigo. ¿Qué arranca?
Usa buenos modelos conceptuales y comunícalos bien. Que se entienda lo que el usuario hizo, lo que está haciendo y lo que tiene que hacer.
Para que un modelo sea efectivo, tiene que haber un amplio feedback.
Sí.
Feedback, chicos. Que todo el tiempo el producto esté comunicando qué es lo que está pasando. Porque si vos estás llamando por teléfono y no suena el tú, te vas a desesperar. Te vas a desesperar porque vas a pensar que no estás llamando. Así que haya un feedback.
Feedback en todo el proceso.
Si apretas un botón de un control remoto y la lucecita no se prende, vas a creer que no está funcionando. Entonces, ¿qué tiene que haber? Un feedback. Aunque sea un tono de voz, aunque sea una lucecita, aunque sea un ruidito, que sea lo que haya un feedback.
Perfecto. Pasamos al segundo. Signifiers. Bueno, esto es acá empujás. Acá tirás, esto se hace así, acá giras para este lado, acá giras hasta ese punto. Simple. Un puntito, una flechita, una cosita. Si sos lo suficientemente capa o capo para hacer que la affordance del producto lo comunique y no necesites un signifier, buenísimo, te felicito. Un aplauso para vos. Si no, ponelo. ¿Qué sé yo?
No te cuesta nada.
Vamos viendo. El siguiente paso. Estructura. Hay que dividir lo que se hace en módulos o en grupos de actividades, ¿no? Que sean lo suficientemente simples como para decir, bueno, ahora hacemos esto, después vamos a hacer aquello, después vamos a hacer aquello, y que no sea simplemente una actividad, sino, bueno, ahora aprendemos esto, esto y esto, después aquello y aquella otra cosa y demás. Y si sentís que eso no basta, volver a pensar el problema. ¿Qué es esto?
Plantéalo de cero.
Reconceptualizar. Es un concepto, es un... ¿Cómo diría? Es algo que Norman trae desde la psicología. Es que yo creo que ese justamente es su gran aporte.
Sí, creo que no está tan arraigado al diseño, está arraigado a la psicología.
Él empezó con eso y después sigue con el desarrollo de productos, ya sean objetos o lo que sea. En la psicología existe un concepto que se llama reconceptualizar, que es volver a pensar el problema. Capaz pensás que el problema es este, pero si le das una vuelta de tuerca te das cuenta de que no. Pasa por otro lado. Entonces, si ves que lo que estás haciendo no llega a ningún punto...
Vamos de nuevo.
Arranca de vuelta. Sí. Dale, vamos de cero. Empezás de vuelta. No pasa nada. Siempre hay tiempo para hacerlo. Eso nos lleva a... el punto que según Norman es el tope. O sea, si fuese la realeza, sería el rey y la reina, que es la automatización.
Elimina la necesidad de hacer ciertas tareas.
Tal cual. Si querés simplificar algo, automatizalo. Simple como eso. Fantástica.
De los trade-offs, ¿no? Tipo, vos das y recibís. Tipo, das tiempo, recibís café automático.
Facilidad, siempre va a haber algo que pierdas. Sí. Eso está. Pero vas a ganar.
Intercambio equivalente.
Tal cual, siempre vas a estar ganando algo. El tema con la automatización, además del trade-off, que eso es algo implícito en absolutamente todo lo que hagas, es que va a haber una encrucijada, digamos, cuando la automatización falle. Porque los usuarios no tenemos idea qué hacer cuando eso que mágicamente aparece falla.
Y en el libro que sigue, en realidad, o sea, en el libro anterior, perdón, habla de lo automático, lo semiautomático o lo no automático. En realidad nosotros hoy en día estamos parados en el intermedio porque no estamos ni en lo automático ni en lo no automático. Y ahí, más adelante lo vamos a revelar. ¿Y cuál es el quinto punto?
Pasamos al siguiente punto. Forzar las funciones. Por ejemplo, esto es algo, recordamos, de parte del lado del diseñador, que sería básicamente, por ejemplo, cuando abrís el microondas, porque sos impaciente, sufrís de ansiedad. Bueno, nos pasa a todos, no hay problema. Abrís el microondas para ver si está lo suficientemente caliente. Y el microondas, obviamente, abre la puerta, pero deja de emitir la radiación. Bueno, sí. Eso es una función forzada. ¿Qué hace? Te protege de que no te llegue la radiación, básicamente.
Sabe que vas a abrir la puerta del microondas, entonces detiene para que puedas abrirla y meter la mano y testear la comida.
Y por último, hay algo que Norman llama el opt-in o opt-out, que sería, decido quedarme o me tomo el palo, básicamente. Claro, es el default. Cuando vos contratás un servicio o tenés un producto o lo que sea, y por default tienes ciertas características, y vos decís, bueno, nada, esto es así, instalo este programa así, o lo personalizo. O, yendo a un tema un toque más border, parece el ejemplo que se me ocurre, que digo, che, esto tiene una importancia re zarpada y capaz no nos damos cuenta. Con el tema de la... No tiene nada que ver con los productos o con los servicios o con nada de lo que venimos hablando. Pero con la donación de órganos, uh-huh, o con la donación de sangre, tipo, por default, vos sabés que eso no pasa. Tenés que forzar de alguna manera a que el default sea, bueno, yo elijo esto. Uh-huh. Ahí sería opt-in. Y el out es, no, esto que me estás ofreciendo no me cabe para nada, me voy. Tipo, listo. Un besito, nos vemos. Chau. Ahora, con respecto a los usuarios, lo que dice es... El primero.
Sí.
Relaja. La vida es compleja.
Primero, baja un cambio. Vamos a respirar.
Claro. Medita, vibro algo. Sí, si sí, tenés sí. Bronca, te agarra bronquitis.
Literalmente se llama aceptación.
Sí. El segundo, dividir la tarea en partes chiquitas y fáciles
para conquistar.
Uh-huh. Eso lo entendemos todos, creo que no hay que dar ningún ejemplo.
De a pasitos, gente, de a pasitos.
Baby steps. Sí. La tercera, y en esta yo le he pifiado tanto, aprender en el proceso, no antes.
Claro, aprender en el momento en el que se necesita aprender. Aprender literalmente cuando es necesario. Vos no, cuando vos te obligás a aprender ciertas cosas, no vas a poder como aprenderlas de la misma manera que cuando vos te das cuenta que necesitas aprenderlas.
Creo que el ejemplo que da es, agarra un manual de usuario, léelo entero, no te vas a acordar nada. Uh-huh. En cambio, bueno, tengo esta duda, ¿cómo hago esto? Agarro, busco la opción más fácil, un mexicano que me explique todo. Y entiendo lo que tengo que hacer. Y no lo memorizo. Esa es la siguiente. Entender, no memorizar.
Sí.
Nuestra memoria es medio pasajera. Claro, no somos una máquina.
Te voy a leer un proverbio chino que es de... Si mal no me acuerdo, lo leí en el libro de Papanek. Viste que él toma frases...
Papanek, de tu memoria descriptiva. Pues lo usaste.
Pero amigo, ¿cómo crees que te diga? No tengo... Cara. Sí, dice, decime y me voy a olvidar, mostrame y me voy a acordar, involucrame y voy a entender.
Espectacular. Espectacular, fantástico. Creo que eso resume absolutamente todo lo que ese tal Norman.
Ese tal.
2-3 páginas. Listo, dale. Medio renglón. Uh-huh. Mirar lo que hace otra gente.
Sí.
Social signifiers, ya lo hablamos, lo entendemos.
Caminos en el pastito.
Uh-huh. Caminos en el pasto. Y por último, usar esos indicadores, esas prestaciones y restricciones, es decir, signifiers, affordances, uh-huh, y constraint.
A favor nuestro.
A favor nuestro. Bueno, nada, se nos hizo corto el tiempo, no vamos a poder llegar a hablar del otro capítulo.
Se nos hizo re largo el capítulo, así que vamos a tener que dividirlo en dos partes, ¿no es así?
Seguimos en la próxima entonces.
Uh-huh. Bueno, nos vemos. Esto es Voces y Bocetos con Dani y con Mika. Y nos vemos, ¿no? Nos escuchamos, nos escuchan, nos escriben.
Nos escuchamos pronto.
Muchas gracias.
Acá, muchísimas gracias por escucharnos. Nos encantaría que dejen algún comentario sobre qué les pareció el capítulo, si leyeron algún libro, qué opinan de el Norman. Y bueno, muchísimas gracias también a toda la gente, sobre todo a nuestros amigos, que escucharon el primer capítulo y lo compartieron, nos dijeron un montón de cosas hermosas.
Gracias.
Son increíbles, o sea, no quiero nombrar a nadie porque sé que alguien va a quedar afuera. Me siento tipo en los Oscars.
Sí.
Pero bueno, son increíbles todos.
Dani.
¿Qué?
¿Sabes quién nos arrancó a seguir en Instagram?
¡No! ¿Quién? Decime.
¿Quién nos arrancó? ¿Sabes quién nos arrancó a seguir?
¿Quién? Decime.
Diseño en frases, Dani.
Dale, campeón. Dale, campeón. Dale, campeón.
Bueno, ya terminamos. Pueden alejarse, terminamos así. Muchas gracias.
De una. Muchísimas gracias. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que son Voces y Bocetos en Instagram. ¿Tus redes cómo son, Mika?
Mika Bernardo, por ahora.
En Instagram. Mis redes son Neo Danielo en Instagram y en Twitter. Así que bueno, nos escuchamos en la próxima. Gracias, chicas.
Adiós.
Hasta luego.